Un tiempo de encuentros para entender mejor a los hombres y sus compromisos. Un tiempo para enfrentar el desafío del futuro y las obligaciones del presente. Una palabra para todas las palabras. Interrogatorio. Conduce Rodolfo Pandolfi.
El profesor Américo Ghioldi, dirigente del Partido Socialista Democrático, suele decir que aspira a ser un hombre de tres centurias.
Y firmaría contrato para que eso fuera verdad.
Nacido en el siglo XIX, a fines del siglo XIX, en el último año, ¿verdad? El siglo XIX. Y aspira a llegar al siglo XXI, de manera que hace un hombre de tres centurias. Es uno de los políticos más interesantes de la historia argentina de este siglo. Empezó su acción política en 1914 en el Partido Socialista y militó siempre en el Partido Socialista. Fue diputado nacional, brillante diputado de la década del 30, caracterizado por la coherencia lógica con que siempre defendió sus puntos de vista. Yo le decía al profesor Ghioldi que hay cuatro imágenes de Américo Ghioldi que me interesa discutir con él.
Muy bien.
Cuatro puntos de vista que se sobreponen y no se contraponen, no se excluyen. Por lo menos no se excluyen necesariamente.
Una se apoya en la otra.
Exactamente. El primer perfil de Américo Ghioldi es su inteligencia. Es decir, nadie discute su inteligencia y su rigor intelectual. El segundo perfil, la segunda imagen, es la de honestidad. Nadie ha discutido nunca su honestidad. Y sobre todo su honestidad en un punto clave. Jamás ha cedido el profesor Ghioldi a la venalidad o a la concupiscencia del poder o del halago. Pero luego tenemos otros dos perfiles que no son tan bonitos, profesor, pero que usted sabe que existen. Existe la idea de que el profesor Ghioldi es más un profesor liberal que un dirigente socialista. Y liberal me refiero sobre todo en el sentido político y filosófico, antes que en el sentido económico, ¿verdad? En la terminología económica, que en la Argentina liberal quiere decir un poco otra cosa. No en ese sentido. Sí, liberal filosóficamente y políticamente. Y la cuarta idea es de que es un hombre ineficaz en la acción política. Ineficaz en un punto, y quiero aclararle al profesor Ghioldi en qué punto, es que en Argentina su generación de dirigentes socialistas no ha podido plasmar una alternativa socialdemócrata que quizás esté haciendo falta, pero que no existe en la Argentina como alternativa política. Entonces, para resumir, se lo acusa de inteligente, se lo acusa de honesto, pero se lo acusa también de liberal y de ineficaz. Tiene la palabra la defensa.
Muy bien. Vamos a proceder paso a paso y acabadamente, como me enseñaban en la escuela normal, resumiendo un principio pestalociano. Respecto de mi inteligencia...
Y cartesiano también.
Exacto. Respecto de mi inteligencia, desde luego, creo que habría que agregar que si los fuera y si los soy, tiene que decirse que soy muy estudioso de cosas que están mucho más allá de los episodios del día. Y si algún rasgo característico hay en mi personalidad política, probablemente haya que atribuírselo a que mi cabeza está nutrida de problemas fundamentales. Creo que sobre este tópico de la inteligencia no tendría mucho más que agregar, porque en todo caso tendría que hacer la historia de mi inteligencia. Y es probablemente un poco difícil para mí improvisar esta historia de mi mente. Sin embargo, tengo alguna impresión, desde luego. Mi mente se ha formado con lecturas que hacen a la realidad que está un poco por debajo de la superficie, pero que no se desentiende de la realidad superficial, es decir, de la realidad cotidiana.
Sí, usted se preocupa siempre del problema de cada día, aunque desde un ángulo que excede la cotidianidad.
Exactamente. Bueno, por ejemplo, mi cabeza ha ido funcionando, primero, en una edad positivista, en los comienzos.
Donde en la Argentina, inclusive las ideas positivistas, hacían escuela.
Claro, aquí hubieron dos escuelas positivistas fundamentalmente. Una escuela spenceriana, de individualista, que fue la lectura obligada de los hombres de la generación que me precedieron, de los hombres de la política.
Exacto.
De la generación que me precedieron, y también de algunos educadores. La otra escuela fue la positivista kantiana, de Auguste Comte, que no tuvo extraordinaria repercusión, pero sí una gran coherencia y difusión en un sector del normalismo, sobre todo haciendo foco en la Escuela Normal de Paraná y haciendo experiencias de sus ideas pedagógicas en la Escuela Normal de Esquina, provincia de Corrientes. Además, desde casi la iniciación, y quizás recibiéndolo como una impregnación del ambiente, fui leyéndolo a Juan Bautista Albert. Continúo leyéndolo ahora y viendo otras facetas que en sí, mi mocedad
sí. Redescubriéndolo
y repensándolo. Y Alberti es el exponente de un positivismo nacional, nativo, original. Su programa filosófico, por una parte, y sus bases, su famoso libro, bueno, constituyen una expresión de positivismo original, porque no
casi
está...
Casi vernáculo, ¿no?
Sí, vernáculo, porque no está exento de cierta tendencia historicista, que es la que, por otra parte, no sé si puedo confesarla, eso es lo que a mí me mueve. Y esa aplicación a lo concreto y nutriéndome de lo concreto y del día dentro de una teoría cuyo núcleo esencial es el hombre y la libertad y el liberalismo, lo es lo que me conduce a ser historicista. Bueno, pero dejemos eso.
Teníamos el segundo punto. Yo hablaba de la imagen de honestidad.
Bueno, creo que no tengo nada que decir de eso.
Pero yo ahora le voy a hacer una acusación.
Venga.
Jefe del uno de los jefes del socialismo histórico argentino, se habla de que es ineficaz y de que su generación, su camada, por así decirlo, ha sido ineficaz. Y es ineficaz en parte, se dice, por no comprender la especificidad de la realidad nacional y en parte porque se han encariñado más con el liberalismo que con el socialismo. Y luego entonces, para ser un partido socialista o socialdemócrata, esto puede ser contraproducente.
Dejemos la segunda parte de su acusación.
¿La segunda parte era?
La parte esa de que sería más liberal que socialista.
Lo de acusación lo tenemos que decir entre comillas.
Sí, señor.
Las comillas no salen al aire, pero...
Claro. La primera parte estaba referida entonces a la ineficacia del socialismo de nuestro país para concertar un gran movimiento político.
Para ser, por ejemplo, el Partido Socialista francés, el Partido Socialdemócrata alemán, los partidos socialistas escandinavos, o inclusive el Partido Socialdemócrata, los ADECOS de Venezuela.
Bueno, está muy bien. Dejo el caso de Venezuela, que tiene su singularidad, pero todas las comparaciones que usted me ha hecho son con países europeos. Es decir...
Sí, pero que Venezuela y Costa Rica...
Dejemos un poquito a un lado, Venezuela y Costa Rica. Es decir, que usted lo fundamental de su observación, que es que no nos habríamos adaptado a la índole o idiosincrasia de nuestro pueblo, para formularla ha tomado comparaciones de los europeos. Ya es un comienzo de crítica que le hago a su observación, pero no es propósito criticarle, sino contestar lo que usted me dice a mí. ¿Qué es lo que ha tenido éxito en el país? Vamos ahora en los últimos 50 años.
Nada.
Bueno, ha tenido éxito en este país, que es lo que va queriendo decir.
Pero yo le hablo de eficacia en la formación de una alternativa.
Sí, señor.
No de eficacia de gobierno, que es otra cosa.
No, me refiero yo a la eficacia política, que no es necesariamente de gobierno.
No, por eso digo.
Claro, eficacia política. Bueno, ¿qué es lo que ha tenido eficacia política de movilizar gente en este país? Tomemos la última etapa, porque es la más manifiesta.
Si yo le diría, perdóneme, señor, profesor, que el radicalismo, por ejemplo, ha constituido y constituye un aparato político que en cada rincón del país tiene su adherencia, es un aparato político,
sí, señor,
sin duda sólido.
Sin duda sólido. Es un gran partido democrático, que yo lo reconozco y lo aprecio, y constituye, por lo tanto, un país que contribuye grandemente a la disciplina nacional. Lo reconozco. Pero analícelo con un poco más de profundidad, y preferiría no analizar...
Ejemplo del
radicalismo.
Usted me preguntó...
Sí, pero no, es que yo iba a lo fundamental.
¿Quién ha tenido eficacia? ¿Sí?
Pero no ha tenido eficacia de hacer un movimiento adaptado a las condiciones modernas. Mientras la Argentina era la prolongación de la energía argentina anterior al año 12, bueno, ha sido eficaz el movimiento. Cuando la Argentina se hace más moderna, más compleja, más diversificada, con un gran torrente de irracionalidad y una gran organización y máquina de racionalización, fundamentalmente en la técnica, el radicalismo perdió impulso de crecimiento, porque al mismo tiempo surgió el otro movimiento.
El justicialismo.
Bueno, ha tenido éxito.
Pero su teoría, profesor, es peligrosa.
No.
Es peligrosa porque entonces ponemos en duda las condiciones objetivas para hacer una vida republicana.
No, señor, ahora va a ver. Y le tomo yo esa observación, si me olvido me la vuelvo a formular. Lo que ha tenido éxito clamoroso en la Argentina, un éxito total y absoluto, es el justicialismo.
Éxito de público.
Éxito de público, éxito de número, éxito de sensibilidad, éxito de folclore y éxito de bombo. Pero ha tenido éxito. ¿Es ese el éxito que necesita la República Argentina para arraigar la República que todos soñamos y la democracia que todos anhelamos? Si hubiera alguna duda teórica, la experiencia de 25 años me parece que es suficiente para demostrar que no basta un movimiento tumultuario de las características que hemos conocido para afirmar en la República, ni para realizarla, la democracia ni la República.
Claro, pero no es totalmente satisfactorio que la respuesta a la falta de eficacia en la integración de un partido socialista esté dada en la falta de eficacia e integración de otros movimientos.
No. Si ahora voy a seguir la segunda parte. Primero quiero decirle a usted que la pregunta se enmarca en una situación histórica argentina en lo que la Argentina ha triunfado no es los elementos positivos de un progreso y de estabilidad democrática. Es decir, la Argentina ha producido eso, no ha producido otra cosa. Y es en ese ambiente donde la titánica labor del Partido Socialista, con ese equipo de hombres que no se ha vuelto a repetir, en lo que va de este siglo, Palacio, en Repeto, ningún partido, Palacio, Bravo, Repeto, Bravo, Juan B. Justo, Ruggeri, etcétera, etcétera. Ese equipo realmente extraordinario, que es casi un milagro de la inteligencia política argentina. Sin embargo, este partido que ha hecho tanto y que ha programado soluciones para los distintos problemas de su época, desde el problema monetario al problema del campo, al problema de la educación, etcétera, etcétera.
Juan B. Justo fue maestro en él.
Entonces, vayamos paso a paso. ¿Dónde está la cuestión? Si hemos tenido un equipo formidable, si hemos ofrecido programas concretos de acción sobre los problemas básicos del país.
Pero esto, profesor, me parecería la tesis... No, pero perdóneme, parece la tesis elitista de que la Argentina no está preparada.
No. Vamos a hacer el reconocimiento de las cosas. Yo digo, si este movimiento que se ha empeñado con generosidad y honestidad y con tamaño empuje y constancia en esta tarea, y que ha programado resolución a problemas, hay que buscar entonces la falta del crecimiento del partido, no tanto en nosotros, sino que nosotros representamos un tipo de acción política fundadas en razones y pensamientos que seguramente todavía no estaban en la etapa emocional del pueblo argentino. Y tenemos... Si a usted le parece que esto es elitismo, no es elitismo, porque yo no desprecio esa masa. Hay una relación entre la masa y la inteligencia de un motor y de una materia prima sobre la cual hay que actuar.
Yo pienso que los sectores no democráticos han contribuido notoriamente menos que los sectores democráticos al progreso del país, ¿verdad? Exacto. En esto coincidimos. Creo que además hasta a través de los indicadores económicos esto es evidente. Sí. Esto es evidente, es claro, pienso.
Bien, coincido.
Ahora, ¿cómo hacemos funcionar la democracia si de alguna manera pensamos que el país no está preparado?
Bueno, cuando usted me vaya a preguntar más adelante, si es que me da la oportunidad de cómo salir de este intrínseco. No,
a esto voy a llegar, ya voy a llegar a esto.
Bueno, entonces así le voy a dar la respuesta concreta.
Sin duda que voy a llegar a ese punto.
Bueno, entonces le daré la respuesta concreta y precisa para hoy y aquí, en esta contingencia tremenda porque está pasando el país.
Profesor, usted es antes un liberal que un socialista, o antes un socialista que un liberal.
Bueno, esas son preguntas abstractas. No, preguntas abstractas en el sentido de que no toman en cuenta el curso de la historia. Supóngase usted que hubiera ido a Italia durante el fascismo. La lucha de Turati, Modigliani, Rodolfo Mondolfo, Treves, etcétera, etcétera, que hicieron todo su hincapié en el problema de la libertad, agobiados por la tiranía dictatorial fascista, que es dictadura moderna y desigual a las dictaduras del siglo pasado.
Claro. Porque es el fenómeno totalitario, que es nuevo.
Que es un fenómeno. Ante ese fenómeno totalitario, ¿qué tuvieron que desarrollar ellos? Incorporar definitiva y totalmente la idea de la libertad humana. Eso ha sido la tarea inicial. No es que no hubiera habido antecedentes en la historia del socialismo. Recuerde usted la gran polémica entre Jules Jaurès y Jean Jaurès.
Sí.
Bueno, en esa gran polémica... No,
y luego Roselli desarrolla el tema de la libertad dentro del socialismo.
En el libro, Socialismo Liberal, titularon el libro que se tradujo acá. ¿Cuándo se tradujo acá en Argentina?
En la época del peronismo.
En la época del peronismo, cuando era el problema de la libertad.
En el 51, si no me equivoco.
Exacto. Es decir, cuando hemos tenido...
Con nación y carácter.
Cuando hemos tenido nosotros los siguientes problemas. Primero, al término de la Primera Guerra Mundial se produjo en la Argentina la década del 20, incluyendo el año 19, se produjo aquí un remolino y hasta figuras pensadoras
como Lugones,
como José Ingenieros, propusieron, influenciado por Rusia, el esquema que se llama la democracia que él llamaba cualitativa, que es lo que viene a ser la representación corporativa, prácticamente. Es decir, hubo un grupo, si usted hubiera estado en el Teatro Nuevo como estuve yo, aquella noche en que José Ingeniero pronunció ese discurso, y hubiera visto toda la intelectualidad con proyección política que allí aplaudía con gran entusiasmo, entonces comprenderá el gran valor de reaccionar ante esas ideas y desarrollar el principio de la libertad como básico para la organización de la República.
Yo recordaba también a Lugones, que hace
Lugones.
Sigue un periplo parecido y termina proclamando la necesidad de las dictaduras.
Sí, Lugones fue...
Sí, menos orgánico.
Pero fíjate, sí, yo me acuerdo, nosotros muchachos normalistas...
El curso de Lima.
Nosotros muchachos normalistas en el año 19 lo invitamos al Congreso de Estudiantes Normalistas para que viniera a clausurar el Congreso. Pero se anunció un discurso maravilloso de forma y de contenido, bueno, de ese tipo que usted llamaría ahora liberal, en el sentido liberal histórico. Era el Lugones que había escrito Sarmiento, el libro de Sarmiento, que es realmente una extraordinaria presentación de Hernán San Juanino. Poco tiempo después de ese congreso, y esa fue una herida que tuvimos los estudiantes normalistas, él pronuncia su famoso discurso, ha llegado la hora de la espada. Y para nosotros fue un desgarrón. Fue un desgarrón. Y en el Partido Socialista se realizó una larga campaña contra esta idea, y un redactor de La Vanguardia, Arturo Avó, un hombre bajito y estudioso, hasta publicó, recopiló después una serie de artículos que él había escrito en La Vanguardia contestando los Lugones. Es decir, ya entonces tuvimos que ponernos serios en la defensa de la organización republicana, cuya médula solo se la entiende si se reconoce que es la libertad. Viene toda la confusión luego del año 30, con la aparición del primer esbozo fascista argentino, desde las alturas, con Uriburu. Y tuvimos que reaccionar afirmándonos en las instituciones. Es entonces el momento en que vuelve, estremecido por el problema, vuelve y reingresa al partido Alfredo L. Palacio, que se había apartado en el año 1915.
Pero profesor...
Bueno, entonces voy a esto.
Yo le quería... Sí, pero yo le quería hacer una objeción a su razonamiento. En la Argentina, el socialismo se encuentra con el tema de la libertad. El tema de la libertad pasa a tener preponderancia, ¿verdad? A ser prioritario.
Prioridad histórica.
Histórica. Pero el Partido Socialista francés, en ese momento la SFIO francesa, se encuentra con el tema de la libertad también. Sí. Se encuentra también con la amenaza de los propios fascistas locales. Se encuentra luego con la política de traición y con la política de colaboración con el enemigo. Y la política de colaboración con el enemigo se hace en algunos casos, usted recuerda, Det, Brasillac y hasta en algunos discursos de Laval, se hace en nombre del socialismo. Y en nombre del socialismo, de manera que esto implica una horrible confusión de ideas. Y sin embargo, el socialismo puede reestructurarse o toma impulso para constituirse una alternativa política.
Sí, exactamente.
En Alemania, me perdona, perdóneme.
En un pueblo francés.
En Alemania.
No en el pueblo argentino, en el pueblo francés.
En Alemania aparece un movimiento que se llama Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, que toma la bandera roja. Exacto. Y que según dice Hitler, toma la bandera roja porque es la bandera socialista.
Exacto.
Toma la palabra y toma los himnos socialistas muchas veces. Muchos himnos socialistas son tomados no en préstamo, sino en robo por el nacionalsocialismo alemán. Y sin embargo, hoy la socialdemocracia gobierna Alemania. Profesor, esto lo va a contestar usted luego de el corte que nos indican tenemos que hacer.
Muy bien.
Y estábamos pendientes, entonces le dejé un poco con la palabra en la boca.
¿Cómo no?
El tema de la ausencia de una alternativa socialdemócrata en la Argentina. Thank you.